Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes. Es mi oración que pueda llegar yo hasta sus hogares, ya sea en vivo, los que están o grabado, y aún en generaciones posteriores, estas clases puedan ser de edificación a nuestras vidas espirituales. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio con respecto a la cristología. Vamos a hacer un resumen pequeño. He mandado unas notas y están las notas allí. Cristología, un estudio de Jesucristo. Pido que oremos al Señor y que Él nos guíe en todo. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta tarde de poder estar aquí en casa tuya, la casa de oración, y poder apartar este tiempo para estudiar tu palabra. Te ruego por los hermanos, para que dispongan su tiempo, su corazón, y que esta enseñanza no solamente sea un beneficio intelectual, sino un poder comprender espiritualmente más la persona de nuestro Señor y su obra para con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Comenzamos en las notas, hermanos, que tenemos. Eso será lo que estaremos llevando. Si usted está tomando esta clase, es la clase de Cristología, y el día de hoy tenemos dos clases anteriores, una clase anterior, y el día de hoy estaremos comenzando en el set de notas, ¿sí? Que dice Cristología, un estudio de Jesucristo. Muy bien. Habíamos hablado un poco ya de las obras de Cristo aún antes de la creación. Y es lo que aquí se expresa primeramente en su preexistencia. Nuestro primer punto es Cristología, un estudio de Jesucristo, su preexistencia. Y vamos a ver las obras de Cristo, del Cristo preencarnado, antes de su encarnación. Por supuesto, debemos entender que Jesucristo no empezó a existir el día que fue encarnado. Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo es Dios. Él es el Logos. Él es el Verbo de Dios. En el principio ya era el Verbo. Y el Verbo estaba delante de Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Ahora, letra A, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nuestra eternidad, dice nuestras notas, nuestra eternidad dependerá de lo que respondamos a esta pregunta. Y sin duda que así es. ¿Dónde estará nuestra vida, nuestro ser? En la eternidad va a depender de qué es lo que creemos y pensamos acerca de Jesús. Que estudiamos, dónde nacimos, no a qué iglesia asistimos, sino qué es lo que nosotros creemos con respecto a Jesús. ¿Es Cristo? ¿Es Él otro Mesías humano? ¿Es Él una falsa esperanza en un mundo sin esperanza? ¿Es eso Jesús? ¿Es Jesús existe? ¿Es real? Desde los días de la caída en el Edén y a través de toda la historia del hombre, aquellos que conocieron la verdad buscaban un redentor y un mediador. Buscaban un redentor y un mediador. Uno que pudiera restaurar su relación quebrantada con Dios. Ahora, encontramos en el libro de Génesis, aún en la primera expresión del Evangelio, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Es una presentación, ¿verdad?, de esta esperanza. Entonces, empezaron a buscar, y tenemos ejemplos como de los de hombres que vivieron en ese tiempo, como Job, Job, en sus días oscuros de dificultad, deseaba un árbitro entre él y Dios, un mediador entre él y Dios. Miren Job capítulo 9 y versículo 33. Desde entonces vemos a los hombres buscando, esperando a un Salvador, con el conocimiento que tenían de Dios. Job 9:33 dice: ¿No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Él buscaba un árbitro, un mediador entre Dios y él. Y sabemos, hermanos, que Job llegó a decir en Job capítulo 19 y versículo 25, dijo: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién? Su Redentor. Vive y se levantará sobre el polvo, el Redentor de Job. No solamente Job esperaba un mediador entre él y Dios, sino Abraham esperaba a aquel heredero que habría de bendecir todas las naciones. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 15 y versículo 4, dice así la palabra del Señor: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Su simiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Moisés esperaba al profeta que Dios habría de levantar en Israel. En Deuteronomio capítulo 18 y versículo 18. Deuteronomio 18, 18 dice así la palabra de Dios: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Moisés esperaba al profeta. Ahora, en el libro de los Hechos, encontramos que se confirma que Jesús, este era el profeta. Este era el profeta. Se nos dice en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, este es el profeta. Se los voy a mencionar. Aquí está, creo que es en Hechos capítulo 4. Déjeme buscarle. Bueno, está aquí en el libro de Hechos, hermanos. Está en Hechos 3, capítulo 3, Hechos 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios envió a su Hijo para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Es la simiente que Abraham esperaba? ¿El profeta que Moisés esperaba? ¿El mediador que Job esperaba? ¿El rey que David esperaba? David esperaba un rey, quien habría de reinar sobre un reino eterno. Salmos 145 y versículo 13. Salmos 145 y versículo 13 dice así: Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Fíjese el capítulo, ahí el Salmo 145 y versículo 1 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Tu reino es reino de todos los siglos. Miren el Salmo 45. Salmos 45. Dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. ¿A quién dirige el canto? A su rey, al rey. ¿Quién era rey? David era el rey, pero él dice: yo dirijo al rey mi canto. Versículo 2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Dios bendiciendo al rey al cual David dirige su canto y dice que es el más hermoso de todos los hijos de los hombres. Mire versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces le está diciendo a este rey: tu trono, oh Dios. Y le llama Dios a ese rey. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. A Dios, al rey al cual le llama Dios, después le dice que Dios lo ungió. Mire, él le dice a la hija, versículo 10, oye hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. 11, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. También David le llama Señor, él espera al Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Él esperaba al Señor, al Rey. Inclusive a él se le había dado un pacto de que de su descendencia vendría uno que se sentaría en su trono por todas las edades, cosa que se cumplió cuando, bueno, el ángel le dice a María que vendría este santo ser que nacería, que sería el Hijo de Dios, pero que sería también, se sentaría sobre el trono de David, su padre, así le dice. Muy bien, entonces David esperaba al rey. Pero Isaías, el gran profeta, ¿a quién esperaba Isaías? Esperaba a Dios, como decimos ahí, se expresa aquí, revestido en carne humana. Dios revestido en carne humana. Lo presenta en estos dos versículos, Isaías 7:14. He aquí un niño. No, Isaías 7:14 dice: he aquí una virgen concebirá. Es una virgen. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o un niño que se dice Dios con nosotros, ¿verdad? ¿A quién esperaba? A Dios revestido en carne humana, y aquel, porque un niño, Isaías 9:6, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará a su nombre admirable, Dios fuerte. Es a quien esperaba Isaías, pero también él esperaba a uno que habría de traer la restauración de la humanidad. ¿Y quién es ese? pues Jesús, el siervo sufriente, y nos lo dice en Isaías 53, 5 y 6. Mire, por favor, aquel siervo, aquel niño que sería Dios con nosotros, es el que en él se manifestaría el brazo de Jehová, ¿verdad? Y él herido sería por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A él Dios revestido de humanidad, de carne, y aquel que habría de traer la restauración de la humanidad por el pecado, de su pecado. Bueno, este es Jesús al que esperaban. Este es Jesús quien ha nacido, quien nos ha nacido, y este es Jesús a quien hemos conocido. Mire, hermano, conocemos al mediador, al Rey, al Señor. Conocemos a aquel en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Conocemos al profeta, aquel profeta que se nos dijo que haríamos bien en escucharle. ¿Sí? A él oiréis. Óyelo. Conocemos a este profeta. Conocemos a este que es Dios con nosotros. Hemos visto su hermosura. Hemos visto que su gracia se derrama de sus labios. Él es nuestro Señor. Y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos usted y yo curados. Nos hemos descarriado como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! Esto no es un cuento, esto no es una leyenda, esto es la verdad, escrita en la palabra de Dios, acerca de aquel que fue preencarnado, preexistente, antes de toda existencia, ¿verdad? Él existía ya, y Él se manifestó a los hombres, aún desde antes de su encarnación, y ahora le conocemos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahora, letra B. ¿Cuál era la obra preencarnada de Jesús? Preencarnada quiere decir la obra de Cristo antes de que se hiciese carne. ¿Ok? ¿Cuándo se hizo carne? Bueno, comienza en Mateo, o mejor dicho, Lucas capítulo 2. O Lucas capítulo 1, cuando el mensaje, la anunciación a María, ¿verdad?, de parte del ángel. Bueno, pero ¿cuál era la obra preencarnada de Jesús? Bueno, mientras todos los miembros de la Trinidad estuvieron envueltos en el proceso de creación, la Biblia específicamente identifica a Jesús como el Creador. Entonces, ¿cuál fue una obra de Cristo antes de su encarnación? Es la creación. La creación, dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1 y versículo 2 nos habla también acerca de la creación del Hijo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo. Cristo llevó a cabo la creación. Y Colosenses capítulo 1 y versículo 16, este pasaje que también es similar a Juan 1:3, nos dice así, Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 nos dice la lección, indica que Él creó la totalidad de los ejércitos celestiales, porque dice, y todas las cosas creadas en los cielos, y luego visibles, cosas que veo, puedo tocar, o invisibles, y aún cosas que no puedo tocar. Sean tronos, creó tronos, sean dominios, sean principados, o sea, jerarquías, y potestades, autoridades. Y eso se refiere, es una referencia a los ángeles. Ahora, acuérdese que la Biblia también nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entonces hay potestades, principados, dominios espirituales, ¿verdad? De maldad, que son los ángeles caídos, y hay principados, potestades, dominios, tronos que le representan a los ángeles santos. Y bueno, en este caso, en Colosenses 1.16, habla de todos estos principados. Ya después la decisión que los ángeles tomaron y unos fueron designados, ¿verdad?, a condenación eterna y están en maldad, en pecado. Bueno, eso fue posterior, pero Cristo creó todos los ángeles, como dice ahí, aquí en la lección, la tercer párrafo, o tercer renglón, quise decir, en cuál es la, en la letra B. Dice Colosenses 1.16, indica que Él, Cristo, creó la totalidad de los ejércitos celestiales. Todos los ángeles, no importando su posición, encargo o poder, no fueron solo creados por Jesús, sino fueron creados para Él. Dice Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero darle una noticia. Yo sé que ya la sabe. Usted y yo fuimos creados por Él. Pero le abundo en esa noticia. Usted y yo fuimos creados por Él y para Él. Y para Él. No para nosotros mismos, para Él. Le ha preguntado al Señor, Señor, como Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Para Él, para Él. Estos ángeles fueron creados en algún momento antes de la fundación de la tierra, creemos eso. La Biblia describe la actividad de los ángeles durante el proceso de la creación. Miren Job 38 y versículo 7. Los ángeles activos durante el proceso de la creación. Bueno, ¿qué dice Job 38 y versículo 7? Dice lo siguiente. Cuando alababan, bueno, voy a leer un poquito antes, dice en el versículo 4. Le di, responde Jehová a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles se regocijaron con la creación de Dios. Ellos fueron creados antes de la creación de la tierra. Fueron creados, dice Jesús, los creó en algún momento en el pasado distante, posiblemente mucho antes de la creación de la tierra. Fueron creados en orden o en rangos. No fueron todos creados en igualdad de poder, apariencia o habilidad, pero Jesús les creó iguales en ser espíritus. Era un espíritu y para el servicio, ministradores, el servicio de Dios. Y aún nos dice la Biblia en Hebreos 1.14 que son espíritus ministradores para el servicio de los que andes, de los que serán herederos de la salvación. También los ángeles fueron creados como personalidades. Son una persona, no solamente, no son entes ahí. No, tienen voluntad, tienen intelecto, tienen emociones también. Y Jesús personalmente les asignó tronos, dominios, principados, así como potestades o poderes, autoridades. Es impresionante, hermanos, meditar en esto porque conocemos a aquel quien creó todas las cosas, visibles e invisibles, y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Podemos tener comunión con Él. Muy bien, letra C. ¿Cuál fue otra obra preencarnada de Jesús? ¿Cuál fue otra obra preencarnada de Jesús? Bueno, Él, Jesús, fue y todavía es el sustentador de todas las cosas. Desde el principio, Él sustenta todas las cosas. Y Él continúa hoy sustentando todas las cosas. Todas las leyes de la naturaleza obran o subsisten por causa de Él. Uno piensa que, a veces se piensa que, y es parte de una falsa, un falso concepto, una falsa teología de Dios, en el cual Dios creó todo y sencillamente lo dejó. Lo dejó así como si dejáramos una rueda dando vueltas y solitas. Y a ver qué pasa, si se descarrila o lo que sea. Ya, pero Dios no. Creemos que Dios, Cristo, sustenta todas las cosas en todo momento. Mire por favor en Colosenses, capítulo 1 y versículo 17. Colosenses 1, 17. Dice, en el 16 leímos que todas las cosas o todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Y el 17 dice que Él, ahí es muy claro, es antes de todas las cosas. Él creó todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí? Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Entonces, como dice aquí nuestra lección, todas las leyes de la naturaleza obran por causa de Él. Hebreos 1:3. Mire, por favor, también. Dice así, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y mire ahí lo que sigue. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las leyes de la naturaleza. Por supuesto, Cristo sustenta nuestras vidas. Tan solo, hermanos, el hecho, una ley física muy, pues, muy obvia es la ley de la gravedad, ¿no? Si yo suelto esto, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién hace que esto caiga? Lo repito, ¿quién hace que esto caiga? ¿Quién hace que esto caiga? ¿Quién hace que las moléculas de este papel estén juntas y no se dispersen? ¿Quién? Bueno, los químicos que le ponen y esto, pues el material, la madera de donde, y la pegamento que se le... ¿Quién sustenta los árboles? ¿Quién sustenta aún esta madera? ¿Sí? Esta madera de encino. Hoy escuchaba a un ingeniero, y me decía, es un regidor aquí en Tijuana, y él decía que un árbol de encino tarda 10 años para crecer un pie, que es más o menos así, es lo que él me decía. 10 años. ¿Cuánto tiempo habrán pasado para que crezcan los árboles de encino? Para tener nosotros esta madera, una madera muy dura, muy, muy hermosa la madera de encino. ¿Quién sustenta esto? ¿Quién me tiene aquí de pie? Por su pura gracia. ¿Quién me ayuda a poder que mis células cerebrales o mis... aún yo pueda desarrollar esto y todo lo que... Mire, mover mis dedos, señalar así, señalar asá, poder coordinar mis pensamientos, mis movimientos, mi lengua para poder articular lo que estoy diciendo y lo que quiero decir. La lengua, pero viene de mis pensamientos, lo que estoy pensando, que voy a decir en casi milésimas de segundos. ¿Quién sustenta todo eso? ¿Quién sustenta mi corazón que está palpitando mientras yo estoy enseñando? El Señor. El oxígeno que estoy respirando. El techo que no se me cae encima. ¿Quién sustenta la firmeza de los clavos que detienen la madera que está aquí, los tornillos, la presión de la madera que está en un barrote, ¿verdad? Y cuando el tornillo entra y hace así, y así queda ahí aprisionado ese tornillo y no está ahí regresándose, porque no, esas moléculas firmes, estables, esos átomos estables. ¿Quién sustenta todo eso? ¿Quién tiene a la Tierra en su movimiento de rotación y de traslación al mismo tiempo? A la distancia perfecta delante del Sol, ante el Sol. ¿Quién sustenta el hecho de la luz solar que llega para toda la vida que provee para este el mundo en el que vivimos? Y poder alimentarnos y poder todo. Qué bendición poder conocer a este Cristo. Él sustenta todo. Y Él sustenta nuestras vidas. No solamente es nuestro Creador, porque aún el inconverso es también sustentado por Cristo, sin Él darse cuenta, sin reconocerlo. Ahora hay mucha gente, ¿verdad?, que en su conciencia, ¿verdad?, por la religión que, en la cual fue criada, dice: es que yo me levanto todos los días, le doy gracias a Dios por lo que tengo, y qué bueno, qué bueno. Pero realmente la verdad no la vamos a encontrar en lo que la religión nos diga, porque la religión tiende a apartarse de la verdad. Tenemos que volver a la Biblia, y aquí se nos expresa con claridad quién es este nuestro Señor. Bueno, entonces, sin su poder infinito, dice ahí la letra C, bajo el punto número 1, estoy en la primera hoja, dice: sin su poder infinito, la mitad del párrafo, el universo fallaría y todas las llamadas leyes de la naturaleza funcionarían erróneamente. Erróneamente. ¿Sí? Imagínese que la ley de la gravedad no funcione, ¿verdad? Se sale, cuelga su cobija o lo que sea, ¿verdad?, que lavó, ¿verdad?, y la colgamos y se baja, ¿no? Y si está mojado, pues se baja y... Pero no, de repente, pum, cuando sale, ya no está, alguien se la robó, no, se fue allá. Todo funcionaría erróneamente, pero gracias al Señor. Ahora, estamos hablando de la preexistencia de Cristo, es decir, su ministerio, sus labores antes de su encarnación. Y una de las maneras, y ya lo hemos mencionado otras veces, en las cuales Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento, es como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, pero no quiere decir que Él tomó forma de ángel, sino que Él es el mensajero de Jehová. Pero vamos a leer nuestra lección. Dice, letra D: ¿quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Jesús hizo varias apariciones antiguo testamentarias que se llaman teofanías, o más específicamente, refiriéndose a Cristo, se llaman cristofanías. En algunos casos, Él es llamado el ángel del Señor. La palabra ángel significa mensajero. Fue en ese sentido que Jesús hizo apariencias visibles. En estas apariciones Jesús apareció como un ángel. Como un ángel, un mensajero, pero sin alas, y tal vez tuvo la apariencia más de un hombre que lo que nosotros describimos como un ángel. Jesús no fue un ángel, hermanos. Jesús nunca fue un ángel y nunca será un ángel. Es decir, yo no puedo decir, bueno, es que Cristo tomó la forma de ángel, el sentido que se convirtió en un ángel. No, sencillamente tomó una forma corporal, si podemos decirlo así, antes de su encarnación. Corporal, bueno, ¿qué clase de materia? Es muy interesante y no sabemos. Pero al punto que podía comer, podía mostrarse como un varón. Ante Abraham se presentaron en Génesis 18 como tres varones, y era Jesús y dos ángeles. ¿Sí? Pero Él no es un ángel. Algunas sectas enseñan la herejía de que Satanás y Jesús eran ambos criaturas creadas, o criaturas, seres creados. En esta herejía se dice que Satanás pecó y Jesús se mantuvo fiel. Dios hizo a Jesús su hijo y a Satanás, y Satanás se convirtió en su adversario de Jesús. Esta horrible y falsa herejía es sostenida por los testigos de Jehová y otras sectas. Tal herejía niega la deidad de Cristo y le hace solo un ser creado. Una vez más debemos recordar que el ángel significa sencillamente mensajero. Ahora, hablando del ángel de Jehová, letra E. ¿Cuáles otras apariciones hizo Jesús en el Antiguo Testamento? Lo vemos varias veces presentándose como el ángel de Jehová. La primera ocasión que vemos, aunque habíamos hablado que Jesús creemos es esa luz, cuando Dios dijo, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, o el efecto influenciador de la persona de Cristo y la luz que Él es, ¿verdad? Entonces, encontramos, amados hermanos, en Génesis 3:8, ahí como la letra E, ¿sí? Por favor, dice, creemos que en Génesis 3:8, cuando dice que la voz de Jehová a Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, era Jesús. Él es la voz de Jehová Dios. Yo se los había dicho antes, Él es el Verbo de Dios. Entonces, Cristo tenía comunión, si podemos decirlo así, con Adán y con Eva, como la voz de Jehová. Esta pudo, y es una posibilidad, digo, ser una manifestación visible de la presencia de Jesús. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto. ¿Cómo se pasea una voz en el huerto? Al aire del día. Bueno, esta pudo ser una manifestación visible de la presencia de Jesús en el huerto. Leemos también de la primera aparición registrada de Jesús como el ángel del Señor, cuando vino a Agar, cuando la halló, ¿verdad?, allí en el pozo del viviente que me ve. Está también su aparición con dos ángeles, acompañándole en la tienda de Abraham a mediodía. ¿Se acuerdan que vino? Y de ahí se fueron dos ángeles para juzgar Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham se quedó delante de Jehová, y es cuando ora, intercediendo por los justos, allí en Sodoma y Gomorra. Bueno, encontramos también que Jesús apareció a Moisés desde la zarza ardiendo. Recuerden, hay que entender, recordar lo que dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 3. Nos dice que el ángel de Jehová le habló de en medio de la zarza. Bueno, más bien, no, déjeme ir a Éxodo 3, donde vemos claramente que el ángel de Jehová es Dios. No hay duda. Mire, por favor. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 2, cuando estaba Moisés en el monte de Dios en Horeb, versículo 2, Éxodo 3:2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién se le apareció? En una llama de fuego en medio de la zarza, el ángel de Jehová. ¿Quién le habló de en medio de la zarza? Dios, y le dijo, versículo 4, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces creemos que el ángel de Jehová que se le apareció en medio de la zarza, pues como dice aquí, es Dios y es una manifestación visible del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Amén. Muy bien. Igual tenemos que, inclusive, el ángel de Jehová le habló en medio de la zarza y le dijo, yo soy el que soy. La mitad del párrafo de la letra E dice, en el Nuevo Testamento Jesús se identifica a sí mismo con ese mismo nombre cuando dijo a sus enemigos, ¿cuál nombre? Yo soy el que soy. Y en el libro de Juan encontramos los yo soy de Cristo. Por ejemplo, en Juan 8:58 les dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy. Cuando vinieron a prenderle en el huerto de Getsemaní, preguntaban por Jesús y él dijo, yo soy. Y los guardias, dice Juan, el Evangelio de Juan, cayeron. El yo soy, él es el yo soy. También leemos de su aparición a Josué como el capitán de los ejércitos de Jehová en Josué 5:15. A Gedeón como el ángel de Jehová en los sacrificios hechos por Gedeón en su llamado. Al padre de Sansón, Manoa, como el ángel de Jehová en el anunciamiento del nacimiento de Sansón. Encontramos allí una actividad prolífica del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Letra F. ¿Cómo sabemos que Jesús era el ángel de Jehová? ¿Por qué decimos que Jesús era el ángel de Jehová? Bueno, voy a leer y ahorita menciono algunas otras cosas. Todas las apariciones de Jesús como el ángel de Jehová se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento. O sea, siempre que vemos a Cristo Jesús manifestándose como el ángel de Jehová es en el Antiguo Testamento, o lo podemos decir antes de su encarnación, nunca después de su encarnación. Aún después de su encarnación lo vemos manifestándose, y lo vamos a ver más al rato, a sus discípulos como Jesús, pero como ángel de Jehová solamente antes del Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos dice que a Dios, esto está en Juan capítulo 1 y versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aun cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, y la Biblia dice que lo puso en medio de una peña, ¿verdad? Y no vio su gloria. Puso su mano, no vio su gloria y solamente vio sus partes de atrás. ¿Sí? Cuando había pasado esa gloria. Entonces, Cristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que viene a revelar, o como dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, a dar a conocer el carácter, la persona, la voluntad de este Dios nuestro. Entonces, ¿quién, cuando se refiere a un personaje de forma corporal, conllevando a cabo una labor, ¿verdad?, siendo visible en el Antiguo Testamento y se le vincula con Dios, como Agar cuando vio al ángel de Jehová, como Jacob cuando peleó con el ángel y dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma. ¿Quién es? Es la segunda persona de la Trinidad que ha venido a manifestar a Dios, se presenta allí en su carácter o en su condición de preencarnado, antes de su encarnación. La letra F en el párrafo ahí, a la mitad, al segundo renglón, a la mitad, existen tres maneras de identificar que el ángel de Jehová es una aparición de la deidad. Es decir, el ángel de Jehová es una deidad, es Dios mismo. ¿Cómo? Siempre va a decir o dice o profetiza algo que solo Dios es capaz de hacer o de predecir. 2, Él revelará algo conocido por Dios. Y 3, Él aceptará adoración y alabanza que es digna solo de Dios. Se les dan nombres, se les dan adoración que solo es digna de Dios y nunca dice, oye, no me adores a mí. Lo recibe, ¿por qué? Porque Él mismo es Dios. Y bien, después de este primer punto, ahí está el versículo que sería bueno, le animo a que usted memorice. Yo quiero animarle a que usted memorice la Biblia. Usted ha visto que yo pues menciono varios versículos, ¿verdad? Sí, yo sé que son por muchos años que tengo en el Evangelio, pero también hubo momentos en que tuve que memorizar estos versículos, porque si no, no se pegan así nada más porque sí. Ahora, obviamente, si usted dice, pues yo memoricé Génesis 1:1, pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estoy seguro que ese sí, de tantas veces que lo repetimos, no lo podemos saber. O Jesús lloró, ¿no? También, o entonces, pero mire lo que dice Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, pero todo fue creado para Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste. Muy bien. Bueno, el punto número 2, Romano, encontramos también varios subpuntos con letra A. Entonces ahora vamos al punto número 2, Romano, y vamos a ir a la letra A. Pero ¿cuál es el título de este punto? Es Jesucristo, su encarnación y nacimiento virginal. Ahora, ¿qué es la encarnación? La misma palabra nos lo expresa. Encarnar. Hecho carne. ¿Sí? Manifestado como carne. La palabra encarnación significa personificarse en carne humana. Cabe mencionar que Cristo, pues, nunca fue creado, porque Cristo siempre ha existido, pero Él no ha existido en carne humana. La humanidad fue creada posteriormente y Él se hizo hombre. ¿Ok? Es personificarse en carne humana. Esta palabra, la palabra encarnación, describe, ¿qué describe? La acción por medio de la cual Cristo tomó para sí mismo un cuerpo humano. Cristo tomó un cuerpo humano. ¿Sí? La natura se fusionó, si podemos decirlo así, se unió su naturaleza divina con la naturaleza humana. Dice esta palabra, volviendo ahí al párrafo bajo la letra A del punto número 2, Romano, dice, esta palabra describe la acción por medio de la cual Cristo tomó para sí mismo un cuerpo humano. El mismo término indica algo que ha preexistido y luego tomó carne. Es decir, existía antes y se encarnó. Se hizo hombre. O fue hecho, como dice la Biblia. No lo dice en Juan 1, ¿no? En el principio ya era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él dice, y aquel verbo, que era en el principio y que está, aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se pudo dar testimonio, o mejor dicho, de lo que se ve de este Hijo. De este verbo, quise decir. Ahora, el mismo término, encarnación, indica, bueno, algo que ha preexistido y luego tomó carne. ¿Hasta qué punto esto se llevó a cabo, esto de la encarnación? Bueno, nos dice aquí en el párrafo bajo la letra B del punto 2 Romano, dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35 y Mateo 1, 20 nos dan testimonio de eso. Ya lo habíamos visto, hermanos, pero lo vuelvo a mencionar. Es Lucas capítulo 1 y versículo 35 que nos muestran que fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas 1, 35 dice... Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero también Mateo 1.20 que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, ¿sí? Y luego nos dice, José su marido cómo era justo, pero mire el versículo. ¿Cuál es el versículo 1.20? Dice, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. La expresión en el original es ek neumatos, ek fuera de, ex, fuera del Espíritu Santo, es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el mismo término indica, bueno, perdón, letra B, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Jesús tuvo un periodo normal de gestación y un nacimiento humano, hermanos. Él fue parte de la familia de José y creció en esta familia. Vemos a través de las Escrituras que tuvo 4 medios hermanos. Es decir, Cristo fue nacido de mujer. Interesante, fue nacido de mujer, de María, pero del linaje de David. Ahora, María también era del linaje de David. Por eso vemos en Lucas 3, la genealogía de María. Y en Mateo capítulo 1, perdón, tenemos la genealogía de Jesucristo a través de José. Pero el Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de María. Ahora, vino y engendró esa naturaleza humana. Porque en el momento que se concibe esa naturaleza humana en el vientre de María, la personalidad o la divinidad, la naturaleza de Cristo viene, se une. Y ahora tenemos al Dios hecho carne o Dios hombre. Amén. Entonces, tuvo 4 medios hermanos como resultado del matrimonio de María, de José y María. Después de que nació Jesús, José nunca conoció a María antes de que naciera Jesús, que era su primogénito. Esto de alguna manera, qué interesante, viene a confirmar el hecho de que él no fue engendrado por un hombre. ¿Cuán importante era esto? José podía decir, yo no he estado con ella como mujer. Pero era una relación íntima. Es impresionante, hermano. ¿Cuánto tiempo? 9 meses. Aún ya desposados, pudiendo haberse casado. Y se casaron. Pero pasó el tiempo y él no la conoció. Así dice la Biblia en Mateo 1. Hasta que dio a luz a su hijo, al hijo, no al hijo de José, al hijo de ella, primogénito. Qué interesante, y que aún, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios, poder abstenernos de algo que puede ser nuestro derecho, nuestra prerrogativa, pero nos sometemos, esperamos y nos sometemos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, José, María, ¿verdad? Hicieron la voluntad de Dios aún en el uso de sus cuerpos. ¡Qué bendición! Este mundo hoy en día, esta era en la que vivimos, fomenta, como se acuerdan, acuérdense, ¿qué dijo Dios del hombre? El hombre es carne. No les importa la voluntad de Dios, no les importa qué Dios dice, no les importa qué dice la palabra del Señor, cuando tenemos que guardar el cuerpo que Dios nos ha dado. Bueno, entonces tuvo 4 medios hermanos después de que nació Jesús. José conoció a María y tuvieron 4 hermanos, 4 hijos y 2 hijas, por lo menos. Por lo menos, dice aquí, 2 medias hermanas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver el pasaje, porque en Mateo 13:55 dice así. Mateo 13:55. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Es el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Luego dice Mateo 13:56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Ahí pareciera que son más de 2, fueron 3, 4. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Ahora en nuestra nota dice, por lo menos eran 2. 2 medias hermanas. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Marcos 6:3, mire por favor. Marcos capítulo 6 y versículo 3. preguntan de Jesús, ¿no es este el carpintero? ¿Hijo de María? Qué interesante. Le dicen, el carpintero, hijo de María. ¿Hermano de quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces Cristo tuvo por lo menos 4 hermanos, varones, y 2 hermanas, mujeres. Pues 2 hermanas. 4 hermanos y 2 hermanas. Cristo supo lo que significa crecer con hermanos. Tener hermanos. Y ahora mismo dice la Biblia que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria a Dios por eso. Jesús aprendió el oficio de carpintero. ¿Okay? Después de la muerte de José, él vino a ser el carpintero de Nazaret. Parece ser que él proveyó para su familia hasta que inició su ministerio a los 30 años. Debe decirse que aún en la infancia Jesús no pecó. Él debía mantenerse libre de pecado para poder así ser nuestro Salvador. Aún en su infancia Jesús no pecó. Un buen testimonio para a nuestros niños, nuestros jóvenes. A la edad de 12 años él estuvo sujeto a sus padres. Él se guardó puro. Era el hijo en quien Dios tenía su complacencia. Y es importante reconocer esto, ¿verdad? Él debía mantenerse libre de pecado para poder así ser nuestro Salvador. Así que Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de la encarnación. Ahora, número 3, ¿qué es el nacimiento virginal? Y ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Ahí vamos a comenzar en la siguiente clase. Ahorita estamos concluyendo. Le agradezco su atención. Entonces vamos a comenzar en la página 3 o en la letra C del punto romano número 2, que se titula ¿qué es el nacimiento virginal? Y vamos a ver también la importancia, que ya lo hemos visto el otro día, de esta verdad en nuestra vida, e inclusive es uno de los fundamentos de la fe, ¿verdad? Creer en el nacimiento virginal de Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio de meditar en la persona de nuestro Salvador. Y qué bendición tenerle como nuestro Señor, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gracias, Señor. A ti sea dada la honra y la gloria. Y bendice el resto de esta clase. En Cristo oramos.